Yo creo que es bueno preguntarse algo que parece muy simple, pero que sin embargo para mí va a ser como la línea de análisis que nos permita hacer una especie de puente entre lo que habló Rafael y lo que para mí es importante. Como decía el viejo general, lo primero es lo primero. Y yo creo que lo primero es preguntarse qué es un noticiero o qué es un informativo. Y me permití usar la imagen de Blanca y Jorge, porque son amigos, estoy seguro que no se van a enojar. Yo les propongo un ejercicio. Imaginen que esta noche, cuando lleguen a sus hogares a las 8 de la noche y prendan lo que alguien llamó la misa cotidiana de los laicos, se encuentren con una placa que diga: por razones ajenas a nuestra voluntad, nada nuevo ha sucedido en las últimas 24 horas, de manera que el canal cancela por el día de hoy la emisión del noticiero, y Blanca y Jorge volverán mañana si ocurre algo importante. Si ustedes se encontrasen con esta placa, dirían que el canal se volvió loco. Porque en realidad los ciudadanos tenemos un pacto de sentido con lo que llamamos los noticieros o los informativos. El pacto de sentido con esa misa cotidiana de los laicos es que habrá todos los días, sin falta, un equipo de profesionales que se encargarán de ordenar el caos que significa la vida, deberíamos llamarlo lo real, lo que algunos llaman la realidad, y a las 20 horas más o menos nos mostrarán y contarán lo más importante de la jornada, tanto de nuestro país como del mundo. Yo supongo que ustedes tendrán en mente algunas frases paradigmáticas como: así está el mundo, amigos, en realidad la instauró nuestro colega Jorge Cristoso y no Jorge Traverso, copiando a un paradigmático periodista norteamericano, Walter Cronkite, que murió recientemente, que decía: así van las cosas, amigos, al cerrar la emisión. Es decir, el noticiero es el espacio de información sobre lo más importante que sucedió en el día. Ese es nuestro pacto de sentido. Pero también si esta noche, en Canal 10, en lugar de ver a Blanca y Jorge sentados en una mesa de trabajo, vestidos con cierta neutralidad, rodeados de un escenario que parece sin artificios, los vieran en el living de algo que pareciera una casa como esto, vestidos de vaqueros, tirados en la alfombra, con un vino y un aperitivo servidos en una mesa ratona, y desde ese lugar iniciaran el informativo, ustedes también dirían que el canal se volvió loco. ¿Por qué? Porque el pacto de sentido incluye lo que se llama como formatos, lo que en la jerga profesional se llama como formatos, algo que todos interpretamos sin necesidad de que nadie nos lo explique, porque somos profundamente mediáticos. Al cabo de casi 300 años de prensa, 110 años de cine, 100 años de radio, casi 70 de televisión y con ella 60 años de noticieros, los ciudadanos del mundo, y somos totalmente mediáticos, comprendemos, sin necesidad de hacerlo explícito, el pacto de formato que nos proponen los medios al realizar su reconstrucción de lo real. Es decir, no es posible imaginar que un noticiero se suspenda porque nada importante sucedió ni en el país ni en el mundo, y tampoco que los presentadores aparezcan tomando un aperitivo sentados en la playa. El noticiero genera una expectativa por parte de los ciudadanos que corresponde a esa educación en formatos de los que todos somos tributarios. Esas reglas preexistentes a la hora de la emisión orientan la comprensión del ciudadano y le permiten una actitud de recepción focalizada, digamos. No va a mirar una telenovela, no va a mirar una serie de humor, ni tampoco un magazine, ni un programa de preguntas y respuestas. A las 20 horas, más o menos, unas 300.000 personas por día en Montevideo miran lo más importante del día. Ahora, antes de preguntarnos quién decide lo más importante del día y sobre qué base se decide lo más importante del día, que era un poco lo que se preguntaba también Rafael, yo les quiero hacer reflexionar sobre el itinerario tecnológico de los informativos y hasta qué punto las condiciones de trabajo efectivamente determinan lo que nosotros vemos cada noche en el noticiero central. Los primeros informativos fueron emitidos en Estados Unidos y en Francia, enseguida de la primera guerra, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, alrededor del año 1949, en un formato que fue copiado de lo que eran las actualidades del cine, que tal vez algunos veteranos recuerdan. Es decir, un reportaje tras otro, sin presentadores en piso, y utilizando las técnicas cinematográficas. Recién, alrededor de 1954, se incorporó el presentador en piso. ¿Qué significan las técnicas cinematográficas? Significa que la tecnología que se usaba era muy pesada y necesitaba toda una serie de condicionantes. La cámara tenía una serie de restricciones, se necesitaba un escenario previsible, se necesitaba determinada cantidad de luz, se necesitaba que hubiera movimiento. Por lo tanto, el transcurrir de las noticias era muy lento y solamente tenía que ver con lo que se podía filmar en el país de origen del informativo. Esa gran misa entonces, larga, de las 20 horas, con presentador en estudio y con reportajes filmados uno tras de otro, se volvió rápidamente universal y cubrió el mundo entero. Todos los países hoy del mundo tienen un informativo central. Ese noticiero evolucionó desde el punto de vista de sus contenidos al ritmo de lo que la técnica le permitía. Y esa técnica fue la que fue modificando, sin que nosotros nos diésemos cuenta, ese pacto de sentido que todos los ciudadanos tenemos con el noticiero de las 20 horas. En la época del el cine se necesitaba un tiempo para cada cosa. Pero rápidamente llegaron las modificaciones que permitieron que las imágenes empezasen a viajar. Eso fue posible porque en el año 1954 se creó en Europa una empresa que se llamó Eurovisión, que generó el primer sistema de intercambio de imágenes entre las televisiones públicas de toda Europa. Esa modificación tecnológica significó el primer paso de la imagen sobre el relato. Aunque inicialmente el texto que acompañaba las imágenes, en realidad lo reconstruían los periodistas sobre la base de informaciones que llegaban por teletipo. Pero, de todas maneras, por primera vez, la gente empezó a ver imágenes de otros países y de circunstancias que sucedían lejos de su lugar de residencia y empezó a tener la sensación de que en realidad las imágenes hablaban por sí mismas. Fue naciendo así el sentimiento falaz, de que hoy somos enormemente tributarios, de que las imágenes son prueba de verdad. Incluso ese sentimiento se impuso 500 años después de que Copérnico primero y Galileo Galilei después demostraran que lo que vemos, es decir, que el Sol gira en torno a la Tierra, no es la verdad, sino que puede ser un efecto de la percepción. Esta primacía de la imagen, aunque a ustedes les parezca difícil de creer, se reforzó por el papel del deporte, que en realidad jugó un rol muy importante que fue fortalecer los sentimientos de nacionalidad y sobre todo fortalecer la sensación de que lo que nosotros veíamos era lo que realmente sucedía. La tecnología se volvió liviana, apareció el video. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en una época se hablaba de que veíamos las noticias en diferido. Esto significa que en realidad sucedían un rato antes de que nosotros las viéramos y los canales de televisión tenían el tiempo de editar, armar la noticia y después pasarla. Es decir, el pacto de sentido entre el noticiero y los ciudadanos, que empezó con la tecnología del cine, luego pasó a un formato más dúctil, en 1978 se inventó el video, luego pasó a la movilidad prácticamente total, con la movilidad del video portátil, y eso permitió que nosotros empezásemos a ver cosas que hasta ese momento era muy difícil. Y eso reforzó el sentido de que nosotros estábamos viendo la realidad. Del formato de diferido pasamos a lo que en su momento se llamó en vivo y en directo. El gran punto de inflexión de la tecnología fue en 1983, cuando por primera vez, gracias al video y a las nuevas metodologías y sistemas de transporte, pudimos ver en diferido, pero desde el principio hasta el final, la invasión de la isla de Granada. Y ahí se terminó de constituir ese sentimiento que hoy todos tenemos de que estamos viendo la realidad en el momento que ella misma sucede. Es decir, el pacto de sentido y de formato terminó transformándose en vivo y en directo y desde el lugar de los hechos. Fue el nacimiento de CNN en 1985 el que terminó de generarnos a todos la ilusión de que podemos comprender solamente mirando y en el momento en el que los hechos suceden. Ese era el lema de CNN, en el lugar de los hechos. CNN Live. Yo creo que no es muy difícil, apelando al sentido común, que ustedes se pregunten qué es lo que comprenderían cada uno de ustedes si de golpe alguien los pudiese agarrarlo con un helicóptero y los pusiese, por ejemplo, en el medio de las revueltas que en este momento hay en Irán. ¿Qué entenderían ustedes de lo que está pasando? ¿Qué entenderían si no hablan la lengua local? ¿Qué entenderían si no tienen los antecedentes? ¿Qué entenderían si no conocen la historia? ¿Qué entenderían si no saben por qué la gente se viste como se viste, come de la manera que lo hace, etcétera? Sin embargo, a pesar de este sentido común, se instaló en el mundo esa falacia de que alcanza con ver para comprender, que llegó a su culminación con la creación de CNN. Y aunque a ustedes les parezca mentira, hubo otro elemento tecnológico que ayudó a que esa falacia se instalara, que es el teleprompter. A partir de la aparición del teleprompter, que es lo que permite pasar el texto por debajo de la cámara, todos nosotros pasamos a tener la sensación de que el presentador nos hablaba a nosotros. Y acá tenemos a Jorge Gestoso mirándonos a los ojos, mirándonos a todos, pero cada uno a los ojos. Y a partir de ahí se estableció una especie de pacto de credibilidad. Ya no es que le creemos a los medios, y ya no es que solo creemos lo que estamos viendo, sino que además le creemos al periodista que nos mira a los ojos y nos cuenta qué es lo que sucede. En este punto, entonces, conscientes de cuál es el pacto que implica la televisión de sentido y de formato, nos podemos preguntar qué significa que la noticia promedio sobre seguridad ciudadana de los noticieros centrales de la televisión abierta en el Uruguay esté siempre entre los titulares, sea prácticamente muda con respecto al contexto socioeconómico, y acá hago referencia a lo que dijo Rafael sobre el tema de la pobreza. Nosotros pusimos la pregunta, le hicimos a los noticieros la pregunta sobre la pobreza, porque esa es la explicación que la gente se da en la calle. Los principales delitos que se han cometido en este país, si uno los mide por monto, por ejemplo, de lo robado, y por impacto en la vida de la gente, son los delitos que ha cometido gente de la clase socioeconómica alta, los dueños de los bancos, los banqueros, es decir, cómo se mide el impacto del delito. Y sin embargo, lo que está asociado al delito, es la pobreza. Sin embargo, los noticieros no hacen ningún tipo de mención estadística, analítica, de ninguna naturaleza que explique por qué esa asociación. Rafael decía, la pobreza subyace al delito. ¿Por qué? La pobreza subyace a las imágenes que vimos, sí, pero la pobreza subyace al delito. Yo les puedo decir dos cosas que a mí como periodista me preocupan enormemente y que tienen que ver con esta presentación que hicimos hoy, que podríamos analizar muchos aspectos del impacto que tiene la comunicación sobre las hipótesis sociales y sobre cómo cada uno de nosotros nos movemos en sociedad. Hay muchísimos estudios que hablan de esto, de cómo nosotros construimos nuestras hipótesis sociales en buena parte sobre lo que vemos en los medios, cómo los medios socializan pautas de conducta, cómo los medios se han vuelto el escenario donde se procesan y se dirimen las interrelaciones sociales. Todo eso está estudiado. Yo lo que quiero decir es que a mí hay dos cosas que me preocupan sobremanera. Una es el hecho de que las fuentes de la noticia sobre seguridad ciudadana, por así llamarlo, lo podemos llamar noticia policial, pero entonces estaríamos incurriendo en lo que yo quiero criticar. El 60% de las noticias sobre seguridad ciudadana, su fuente es la policía, lo que para mí me plantea un problema institucional grave. Yo considero que cuando la policía interviene, lo que hay es una apariencia de delito. Y no que yo lo considere, creo que la justicia considera que cuando la policía interviene, lo que hay es una apariencia de delito. Y por una apariencia de delito, se supone que nosotros no podemos llegar a concluir nada con respecto a la situación de inseguridad o criminalidad. Las noticias deberían ser judiciales y no policiales. La noticia policial debería prohibirse, debería ser erradicada de los medios de comunicación, porque genera esa falsa percepción de que la policía los detiene y los jueces los sueltan, expresión que ustedes habrán escuchado todos, y que en realidad es, como el hecho de que el sol gira en torno a la Tierra, una falacia de percepción. Entonces yo considero que el Ministerio del Interior debería rever cuál es la institucionalidad que llevó a la existencia de oficinas de prensa de la policía a lo largo y a lo ancho del país. Todos hemos visto una cámara corriendo tras las espaldas de los policías en barrios periféricos de la ciudad, que es la imagen tipo que resume eso de que en vivo y en directo nosotros podemos ver lo que está sucediendo. Yo creo que eso no debería existir y en realidad creo que es un problema interinstitucional que debería ser discutido por el Poder Ejecutivo. La otra cosa que a mí me preocupa enormemente es que yo siento que está en vías de extinción el trabajo periodístico. Es decir, si la puesta en perspectiva de los hechos, si su contextualización, si su análisis, si el uso de múltiples fuentes, o sea, si el afán de entender qué pasa para poder transmitirlo, no es lo que motiva el trabajo de los colegas y solo queda el mero registro de un hecho aislado que nada nos cuenta, cuyo valor noticioso incluso es ínfimo o prácticamente nulo, entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo los periodistas con respecto a su trabajo? Las noticias tienen valor y eso lo enseñan hasta las agencias internacionales de noticias, que todos los días tienen que elegir entre millones de hechos para ver cuáles transmiten en sus servicios. Tienen valor para ejercer la ciudadanía, tienen valor para tomar decisiones, tienen valor para analizar las hipótesis sociales, como decíamos, tienen valor para orientar a la comunidad sobre sí misma y sobre el mundo en el que vive. Yo no los voy a cansar con este aspecto que Rafael planteaba y que yo creo que tiene razón, que sería muy importante analizar efectivamente el impacto de contenido, de sentido que las noticias plantean. Pero sí creo que es hora de que los periodistas se pregunten cuál es el rol que ellos cumplen en los medios de comunicación. Algunos colegas aducen argumentos como de rating y en realidad parecerían usar una lógica que es la de la obediencia debida. Los dueños de los medios mandan, parecería, y los periodistas acatan, parecería. Pero yo creo que la deontología profesional, es decir, el razonamiento sobre la ética profesional, así como le impone a los médicos preguntarse en qué condiciones atienden a sus pacientes, así como le imponen a los arquitectos preguntarse qué materiales usan para que las casas no se caigan, así como le impone a los ingenieros saber cómo construyen un puente para que no nos caigamos todos y nos matemos, ¿no? Así como la deontología, que es la ética profesional, existe para todas las profesiones que hacen a la convivencia de sociedad, también existe para el periodismo. Yo no estoy planteando que los medios sean los periodistas. Los medios son mucho más que los periodistas. Los medios son los dueños, los medios son los editores, los medios son los jefes, los medios también son los anunciantes, los medios son diversión, entretenimiento. Pero no hay medios sin periodistas. Y por lo tanto, que la profesión reflexione acerca de qué nos está dando cuando nos está dando el mero registro de los hechos, es decir, que la profesión reflexione acerca de por qué ha dejado prácticamente de ejercer el ABC de su profesión, me parece que es a esta altura de la vida ineludible para todos. Nada más.